Vamos ahora a la registraduría, un día después de unas elecciones para algunos calificadas como famélicas, cuando el censo electoral era de más de 12 millones de personas y apenas 1.2 millones de jóvenes asistieron a las elecciones de los consejos locales y municipales para los jóvenes, consejos juveniles. ¿Qué dicen desde la registraduría sobre este hecho, Camila?
Juan Pablo, justamente a esta hora nos acompaña el registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, para escuchar pues qué pasó en estas elecciones y todo el balance. Registrador, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Camila, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Registrador, empiezo por preguntarle si para la registraduría es un buen balance que únicamente el 10% del censo electoral haya votado en esta jornada.
Sí, nosotros nos apartamos de ese diagnóstico lamentable y creemos que la jornada es un éxito. Aquí no podemos olvidar que esta es la primera vez que se realizan en la historia de Colombia las elecciones de consejos locales y municipales de juventud. Aquí tampoco podemos olvidar que de todo ese censo que estaba habilitado para votar hay una franja de menores de edad de 14 a 17 años que supera los 3 millones de electores y que es su primer ejercicio democrático, y de que lograr que los jóvenes salgan a las urnas, salgan de sus casas a la calle y ir a las urnas en una totalidad de casi 1.300.000 votos es una proeza, porque los consejeros de juventud no van a tener salario. Las listas y candidatos no tuvieron derecho a la financiación de las campañas electorales y tampoco tendrán derecho a la reposición de gastos de campaña. Es decir, es que este 1.300.000 votos son a pulso, de convicción, de opinión, del deseo de la juventud de nuestro Colombia de participar y de conformar estos escenarios de participación.
Registrador, la misión de observación electoral advirtió que a menos de 24 horas de iniciarse esa jornada electoral, la registraduría expidió una resolución que prácticamente cambiaba las reglas de juego y señalaba que a los jóvenes entre los 14 y los 17 años, cuya tarjeta de identidad se encontraba apta para votar, lo pudieran hacer en cualquier puesto de votación del municipio. Incluso desde el Congreso dijeron que eso abría la puerta para que votaran más de una vez. ¿Qué responder ante estas advertencias?
No es un cambio de regla de juego, simplemente es una medida administrativa que lo que buscaba era garantizar la participación. Y para contextualizarles, le voy a comentar que es que cuando se incorporaron automáticamente los menores de entre 14 y 17 años en aquellos municipios donde expidieron su tarjeta de identidad, en aquellas ciudades grandes, incluidas las capitales, pudo ocurrir que los muchachos quedaron en un puesto de votación lejos a su casa, porque no teníamos la dirección, porque no había un censo de jóvenes menores de edad. Entonces, para facilitar la votación de ellos, se instruyó a nuestros delegados para que, previa verificación de que el menor estaba en el censo electoral del municipio y que probara que residía en un lugar diferente y distante al que estaba habilitada para votar, se le permitiera votar a través de una autorización especial para votar.
También hemos visto muchos comentarios de jóvenes que aseguran que el tarjetón era muy confuso, que faltó pedagogía para que más personas votaran. ¿Ustedes asumen esta crítica, por decirlo así, constructiva?
Sí, somos conscientes de que era la primera vez que se hacían estas elecciones y que las autoridades y los partidos y listas inscritas debemos hacer muchos más esfuerzos para explicarle a la ciudadanía juvenil los instrumentos de votación. Pero también debemos recordar que, a diferencia de las elecciones ordinarias, en esta elección hay tres sectores que tienen derecho de postulación: las listas de jóvenes independientes, los procesos y prácticas organizativos y los partidos y movimientos políticos. Todos ellos debían mostrarse en la tarjeta electoral y eso pudo haber generado que la gente se confundiera, ya que el ciudadano solo tiene derecho a votar por uno de los sectores y solo por una lista.
¿Aló? Mire, a mí me parece muy interesante, benéfico y atractivo desde el punto de vista democrático el esfuerzo, pero no se puede negar que fue un fracaso. Es decir, una cosa es tener una buena idea, una cosa es tener una buena intención y otra cosa es su resultado. suponer que es un éxito y un esfuerzo enorme haber conseguido que el 10% fuera a participar en el evento, si no me parece que sea un argumento serio. Es obvio que la participación no iba a ser del otro mundo, pero es decir, menos del 30% sí es un fracaso, de manera que yo no creo que el resultado se pueda ponderar. Ahora, que valga la pena insistir, que se corrijan los errores, me parece válido, pero no creo que el resultado merezca una opinión como la que usted nos ha dado.
Pues, doctor Casas, de forma respetuosa, nosotros no consideramos para nada que esto sea un fracaso. Le pongo un ejemplo: en las elecciones de 2018, en Senado de la República, ¿sabe cuántos senadores eligió una lista que obtuvo 1.300.000 votos como los que obtuvimos? 9 senadores. O sea, en una elección ordinaria, una votación de esta envergadura se traduce en 9 curules en el Senado de la República. O sea, que no estamos hablando de un tamaño menor. Evidentemente había un potencial superior, pero repito, en una elección ordinaria está en juego la financiación de las campañas, la legal y la ilegal, porque no podemos desconocer que en nuestro país se confluyen todos esos escenarios. Y aquí los jóvenes, solo con ganas, con motivación, lograron motivar. A la lista más votada de las listas independientes, que son los muchachos que recogieron firmas en nuestro país, por ejemplo, está en la ciudad de Cali. Es una lista de los muchachos que marcharon en las protestas sociales y se llama Cali Resiste o Resistencia. Entonces, las elecciones nos muestran que están sirviendo como canalizador de todas estas expectativas y reclamos que los jóvenes tienen. El mismo diagnóstico no solo ha sido interpretado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros contamos con una misión de observación internacional el pasado domingo, encabezada por el secretario general de la OEA, y él en su informe final ha destacado la participación, ha destacado el ejercicio, al punto dijo que nuestro país, Colombia, es un referente para las Américas respecto al modelo de democracia juvenil.
Señor registrador delegado, ¿cuánto le costó esto a Colombia, a los colombianos, a usted y a mí?
Recordemos que en democracia no se gasta sino se invierte, y el gasto aproximado es de 200.000 millones, pero también hubo unos ahorros porque se vincularon toda la infraestructura que ya se está trabajando de cara a las elecciones del próximo año de Congreso de la República y Presidente de la República.
200.000 millones y no hubo pedagogía, no hubo la suficiente pedagogía para que los jóvenes supieran en dónde votar, por quién votar. No entiendo eso.
¿Y tú de dónde sacas que no hubo pedagogía?
No hubo suficiente pedagogía. Usted no hubo suficiente pedagogía. Yo hablé con muchos jóvenes en la calle. Eso es lo que pasa, que hablé con muchos jóvenes en la calle y no tenían ni idea qué estaba pasando este fin de semana.
Yo te puedo mostrar toda una estrategia agresiva, profunda, de difusión de la organización electoral para explicar a los jóvenes qué son las elecciones, cómo se eligen, quiénes tienen derecho de postulación. Y no solo lo hicimos a través de los medios de comunicación tradicionales. Hay una estrategia digital que pretende llegar a los espacios y medios que utilizan los jóvenes. Recorrimos el país de cabo a rabo, no solo a las grandes ciudades y las capitales, fuimos a los municipios apartados y alejados, se recorrió el Pacífico colombiano, la Orinoquía colombiano, y las cifras nos muestran cómo en esas ciudades alejadas del territorio tenemos los más altos índices de participación. En la Salina Casanare, en Sativasur Boyacá, en Corrales Boyacá, en Alpujarra Tolima, con porcentajes superiores al 45% de la participación. Y lo que no podemos hoy es demeritar la participación de estos jóvenes humildes en los territorios que con mucho esfuerzo quieren conformar su Consejo Municipal de Juventud para decir que esto es un fracaso.
Registrador, ¿cuál es el censo electoral para los jóvenes en Alpujarra Tolima?
ya te doy el dato. Anticipación.
Porque como usted lo da como ejemplo, entonces pues valdría la pena conocer la realidad, ¿no? Porque es que decir 45% de votantes en un municipio pequeño, de pronto donde no hay mucha población y donde efectivamente ustedes pudieron focalizar una campaña, pues muy bien. Pero dígame la cifra, por favor.
La participación se mide
registrado la cifra, por favor.
Electoral de cada municipio.
La cifra, por favor, señor registrador.
Dame un momento, la estoy buscando al par. Tenemos 268 menores de edad y 646 mayores de edad.
O sea, ¿y cuántos votaron?
Votó el 45.18%
o sea, de su censo. 400 electoral. Jóvenes, más o menos.
Sí.
En alto de ahora dígame, ¿cuál es el potencial de jóvenes votantes en Bogotá y cuántos votaron?
En Bogotá es por localidad, entonces no está en la cifra agregada.
Pero usted la puede agregar.
A ver, dame un segundo.
Estos son datos básicos para sacar la estadística de éxito o de fracaso de una elección, doctor Casas. Más aún si es una campaña.
Tenemos... Como son varias localidades, tenemos porcentajes que oscilan entre el 7.33% y el 4.17%.
4% de votantes.
En
algunas localidades. ¿Eso usted le parece un éxito, señor registrador? Cuando hicieron una campaña que le había costado varios cientos de millones a la registraduría para sacar masivamente a los jóvenes a votar. ¿Y en la ciudad más importante del país hubo sectores en donde no salió ni el 4%? ¿Eso es un éxito?
Estoy hablando que es un éxito haber logrado 1.300.000 votos en una elección nacional. Y también quiero mencionar que esto se hace en cumplimiento de la ley 1622 de 2013 y la ley 1885 de 2018.
Señor registrador delegado para lo electoral, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Muchas gracias a ustedes y a su amable audiencia.